La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:30, soy Cristina Domada. Empezamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todos los días con Noelia Barroso. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Jueves.
Es jueves. Solo queda un día. Mañana sí. Es un mero trámite.
Sí, hoy ya es un trámite ya, también claro. De esto. Ya hemos abierto el micro, esto ya se pasa volado. Pasamos aquí un rato súper divertido, nos desestresamos.
Cierto, cierto.
Hacemos así ejercicios de relajación también, nos estiramos, fuera malas energías. Y mañana ya estamos de fin de semana.
Sí, qué bien, qué ganas, ¿eh?
Sí, que sí, sí, sí. Yo no tengo un gazapo, no sé si me has escuchado. Era incapaz de decir emparejamiento.
No lo he escuchado.
Creo que he dicho empajaramiento o algo así. Luego lo sacamos,
Es empajaramiento.
Es que mira que ponerme yo a mí misma palabras complicadas.
Sí, yo soy experta en
emparejamiento.
Ese tipo de cosas.
Uy, sí, reanudar.
Proponer. La palabra proponer suelta no es difícil. Cuando está dentro de, de una frase de larga, es imposible, o sea. Y solidaridad.
Solidaridad, hay veces que
también es muy complicado.
Yo me cuesta muchísimo sindicato CESIF.
¿De sindicato CESIF?
Sí, de hecho, alguna vez que otra.
Es como que se unen, ¿no?
Me he trabado. Sindicato CESIF. De decir el CESIF.
No lo ponemos difícil. Son pequeños retos de cada día.
Sí, tenemos que irnos a clases de dicción también.
Sí, pequeños retos.
Pronunciación. De qué está pasando hoy, aparte de que todo el mundo que está enamorado está súper feliz y súper contenta porque está festejando San Valentín.
Pues aparte de que todo el mundo está súper enamorado y súper feliz.
Sí, súper contento.
Bueno, vamos, hay varias cosillas, varias. Las vamos a extraer todas de la Junta de Gobierno Local.
Vale.
Es donde hemos estado esta mañana. Por un lado, una buena noticia. Aprobado el pliego que regulará la explotación de los multicines de Cuenca. La portavoz del equipo de gobierno, José López García, bueno, pues ha explicado que las condiciones de ese pliego son muy similares a las que se disfrutaba en la anterior concesionaria. Se trata de un plazo de explotación de 20 años con un canon del 1% de recaudación y la empresa deberá hacer una inversión de unos aproximadamente 500.000 euros para adecuar los dispositivos de proyección a la tecnología digital, porque actualmente esos cines pues están obsoletos, entonces hay que cambiarlos.
Son los cines de toda la vida.
Son los cines de toda la vida y claro, ya pues eso va avanzando. Yo no entiendo muy bien.
Yo tampoco.
No entiendo, pero bueno, proyección digital, vale. Pues eso, que tienen que cambiar las instalaciones y en aproximadamente 15 días saldrá el pliego. Y pueden optar las empresas que estén interesadas. Y nos ha dicho García que hay por lo menos dos empresas muy interesadas en ello.
Ah, muy bien.
Con lo cual vamos a tener la suerte de que vamos a tener otros cines en Cuenca. Que
no, oye,
es que
bien,
no están mal, pero es que claro.
No sé. Claro, no, y aparte aquí, muy cerquita, en el centro, de
claro,
que te vas dando un paseíto tranquilamente, de tener muchas más propuestas, además también. Variedad en las películas que se pueden proyectar. Estupendo, estupendo. Todo lo que sea bueno para la ciudad nos gusta a nosotras.
Claro que sí, nos encanta.
¿Y más cosas que pasaban en esta Junta de Gobierno Local?
Más cosas. Bueno, García ha valorado. Ayer contábamos que aparecían unos carteles por la ciudad en los que salen las fotografías de tanto el alcalde de Cuenca como el resto de concejales del equipo de gobierno del PSOE con un cartel tipo culpable se busca
el guante desde el oeste de
poco tipo así diciendo que se buscan a los concejales por privatizar el agua de Cuenca. Nadie se ha hecho eco de ni responsable de esta pegada de carteles. No sabemos quién ha sido y bueno, le hemos preguntado a García por ello y ha dicho que efectivamente ellos tampoco saben quiénes han sido los responsables de esta pegada de carteles, pero que desde el anonimato, pues que el primero que les parece mal que se haga desde el anonimato, obviamente, porque se está acusando a unas personas de determinadas cosas y encima no dices quién ha sido, ¿no?
Sí.
Y luego, por supuesto, le parece también mal, dice que se trata de una falsedad, bajo su opinión, bueno, pues que es una falsedad, que no se está privatizando el agua y también pues ha querido recordar que pegar carteles sin permiso y en lugares que no se deben, pues
es ensuciar la ciudad
y estropear el mobiliario urbano.
Sí.
Y esto conlleva una sanción. Si se pilla a los responsables, pues se les sancionará. Como
además
a cualquier otra empresa,
coste,
por ejemplo,
¿no?
No es raro ver eso de prohibido pegar carteles, responsable empresa anunciadora.
Empresa anunciadora,
eso
claro.
Eso es muy típico, ¿no? Pues lo
si
mismo,
nadie se
solo
pronuncia.
Que aquí no hay empresa anunciadora, digo yo, serán, no sé. No sabemos quién ha sido, nadie se hace...
Nadie se declara autor de ello,
con lo cual pues vale. no lo sabemos.
Pues nada, pues seguiremos contando a ver si sabemos quién ha pegado estos carteles. Imagino que igual también entraña algún tipo de coste para el ayuntamiento, esta limpieza.
Claro, sí, bueno, sí, claro. Si tienes que quitar carteles, pues ya están haciendo más trabajo. Los que tienen que limpiar están haciendo más trabajo que el que debería, ¿no? Efectivamente.
¿Qué más ha salido en esta Junta de Gobierno Local?
Pues también la portavoz municipal ha contestado a unas acusaciones de ayer del Grupo Municipal Popular. Ayer el PP presentaba un escrito contra... presentaba un escrito ante la Defensora del Pueblo, no contra la Defensora del Pueblo. Presentaba un escrito en el que denunciaba que el Partido Socialista estaba utilizando la página web municipal de forma partidista y sectaria, porque decía que la sección de información, la sección de noticias, pues aparecen notas de prensa en las que se insulta a, pues al portavoz municipal, al portavoz del PP, pues sí. A la oposición en general, vamos, en diversas cuestiones. Bien. García ha dicho que a pesar de esta denuncia, pues que ellos en principio no van a hacer nada al respecto, y ha dicho que en todo caso lo cambiarían si la Junta de Comunidades también cambiara su página web, porque según el Consuelo García, pues la Junta también utiliza la página web para lo mismo.
Su mecanismo político.
También hay notas de prensa en la página web de la Junta en las que se insulta
en contra de la oposición. Vale. Además, tenemos novedades sobre los tres conductores del transporte urbano de Cuenca que han sido despedidos. También se ha pronunciado Gonzalo García sobre este asunto.
Sí, ha dicho que efectivamente estos tres trabajadores han sido despedidos. Les han pedido las explicaciones pertinentes a la empresa, pero ha querido matizar que en el pliego por el que la empresa se hacía responsable de una concesionaria, se recogía muy claramente que la empresa no podía dejar de pagar a los trabajadores en tiempo y forma, pero no se recoge que no
tuviera
se pudiera
la obligación de mantener a todos los empleados.
No aparece en ese pliego. Vaya. Con lo cual, habrá que esperar a ver qué dice la empresa, pero la cuestión es esa, que eso no se firmó.
Claro, ese argumento entonces ya no se puede utilizar.
No.
Ay, qué lástima. Hay que leer y repasar la letra pequeña.
Sí.
Nos lo han dicho siempre. Pues nada, la empresa nos dijo el viernes de la semana pasada que iban a emitir un comunicado dando su explicación y sus argumentos de por qué habían llevado a cabo estos tres despidos.
Pero no ha llegado.
Estamos igual que con lo del tribunal, a la espera durante un montón de días. Ya en cuanto lo sepamos, pues lo contaremos y volveremos a contar más noticias a la 1:05 cuando volvamos a actualizar toda la actualidad de Cuenca. Así que te deseo felices 25 minutos. Nos escuchamos dentro de un ratito y yo os presento los temas del día.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues precisamente sobre lo del Tribunal Superior de Justicia, ese chascarrillo que hacíamos hace unos segundos, vamos a comenzar la mañana en Cuenca de este jueves charlando con Pedro Garde, alcalde de Sisante, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado un nuevo auto que mantiene abierto de forma cautelar el punto de atención continuada de este municipio conquense, así que nos iremos hasta allí para conocer las valoraciones por parte de su alcalde. Además, estamos de San Valentín, así que nos vamos a ir también hasta Viveros La Mezquita. Charlaremos con Paula Orozco, codirectora, que nos va a hacer muchas propuestas, nos va a dar muchas ideas, geniales todas, no tengo ningún tipo de duda. Pues para los chicos que se vayan un poco espabilando, si todavía no le han comprado algún ramo o han tenido algún detalle con flores, pues que sepan que a nosotras nos encantan las flores. Así que os van a dar un montón de ideas y propuestas. También, como todos los jueves, en nuestra sección de emprendedores, hoy vamos a hablar con Sonia Nielfas, psicóloga experta en formación, y ella os va a dar muchísimos consejos, tanto para la gente que en este momento está en situación de desempleo y se tenga que enfrentar a elaborar un currículum o a una entrevista de trabajo. Os va a dar muchos trucos y consejos de cómo tenéis que afrontar esta situación, esta experiencia, y también para los empresarios, de en qué cosas se tienen que fijar a la hora de realizar estas entrevistas. Gustavo Villalba, gerente de la Sala GMT, nos va a hacer muchas propuestas culturales de cara a los próximos días. Y nos despediremos un jueves más con un nuevo relato de Víctor Parreño. Y el otro protagonista de todas nuestras mañanas, como siempre, sois todos vosotros, nuestros oyentes, y ya lo sabéis, tenéis muchísimas formas de poder participar en La Mañana en Cuenca, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos conectados todo el día y especialmente en este ratito de 12:30 a 1:30, pues para poder ir compartiendo con el resto de oyentes todos los comentarios y opiniones que nos dejáis a través de las redes sociales. También los podéis hacer en directo y charlar con nuestros entrevistados, nuestros protagonistas del día, a través de este número de teléfono del 969 100 020. Y si nos queréis llamar ya fuera del programa de La Mañana en Cuenca, en cualquier otro ratito del día, podéis poneros en contacto con nosotros en el 918 28 47 08. Y para que nos escribáis largo y tendido todo lo que os apetezca, todo lo que queráis contarnos, una dirección de correo electrónico: cuencacope@hotmail.com. 12:41, os acompañamos hasta la 1:30, como todos los días, para pasar con vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Paramos nada, 2 minutos, y comenzamos enseguida con todos nuestros temas, charlando con Pedro Guardia, alcalde de Sisante.
...102.0 FM, COPE Cuenca.
La Mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues 17 minutos exactos que nos quedaban para llegar a la 1 de la tarde. Vamos a arrancar ya en este punto con todos los temas que os queremos contar, que os queremos acercar en la mañana de este jueves. Y como os decía, nos vamos a ir en primer lugar hasta Sisante. Vamos a charlar con su alcalde, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro Garde, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena. Conocíamos ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado un nuevo auto que mantiene abierto de forma cautelar el punto de atención continuada de Sisante. Es decir, se cancelan también de momento el cierre de las urgencias nocturnas en este municipio conquense.
Efectivamente. Muchísimas gracias. Y efectivamente, el día 6 presentamos el recurso y el día 11 ya el tribunal se pronunció y efectivamente las deja abiertas. Hombre, las urgencias están abiertas por decisión sí. de la Junta. Pero como no sabíamos lo que podía pasar, pues presentamos el recurso y el día 11, pues el Tribunal Superior de Justicia dictó el auto en el que nos decían que se mantenían abiertas hasta nueva orden, bueno, hasta nueva orden, hasta que salga la sentencia definitiva.
Hasta que se resuelva.
Entonces, de momento, pues contentos y satisfechos y felices. Es un alivio, ¿no? Al decir, bueno, pues ahora de momento la justicia nos ha dado la razón y vamos a ver qué pasa.
Está dando la razón a todos los municipios de Castilla-La Mancha donde se iban a cerrar las urgencias nocturnas. ¿Consideráis que la Junta tiene que aparcar esta medida?
Hombre, no es que consideramos, es lo que deseamos. Yo creo que viendo cómo se está desenvolviendo la alarma social, la enorme alarma social que se generó desde en su momento, la justicia lo admitió a trámite, todos los recursos que se han presentado, ha paralizado, pues yo creo que sería el momento de efectivamente esto aparcarlo y decir, bueno, pues si es que el ahorro que supone esto es tan importante, yo creo que hay otras partidas donde podrían compensarlo. Pero más que deseamos que así fuese, pero
sí.
Pero no sabemos nada.
Claro, sobre el ahorro que puede suponer cerrar estos puntos de atención continuada durante la noche, en algunos casos de 8 de la tarde a 8 de la mañana, en algunos incluso el cierre comenzaba a las 3 de la tarde y no se volvían a abrir hasta las 8 de la mañana, la Junta decía que ponía en estos puntos una ambulancia. No sabemos hasta qué punto precisamente se consigue ahorro si se cierra un centro de salud, pero se pone una ambulancia con un conductor.
Sí, las cifras de ahorro, bueno, es que tampoco sabemos en sí el cierre, el ahorro que supone, porque se han barajado una cantidad de cifras y al final, pues se empezó con 8 millones, 5 millones, 4 millones. Últimamente se habla de que el ahorro era 1,5 millones
sí.
De euros y lo que está claro es que por otro lado, si hay que poner una ambulancia, pues eso también vale dinero.
Claro, eso también lleva
y
un coste.
No es lo mismo el servicio, la calidad de servicio no es lo mismo tener a los profesionales ahí a tiro de piedra que tener un vehículo que además parece ser que no es medicalizado, que es una ambulancia pura y dura, que bueno, pues que te va a llevar o te va a traer, en fin, que no sé, yo creo que el ahorro es mínimo, estamos hablando del chocolate del loro comparado sí. con las cifras que se barajan en sanidad. Esto es un tema muy delicado, muy sensible, lo justo sería que la Junta replegase velas, las urgencias siguieran, la presión y el ahogo y preocupación que tiene la ciudadanía, que sabemos que es una población muy envejecida, en Sisante concretamente, de los 1.900 habitantes, más de 1.300 son mayores de 65 años.
Sí.
Entonces, esto es un tremendo, esto les agobia a las personas mayores.
Claro, porque
sería, sí. La solución sería, efectivamente, lo que ha dicho antes, aparcar este tema y, bueno, pues las urgencias van a seguir abiertas y ya si tenemos que recomponer o ahorrar o tal, pues ya lo haremos en otras partidas y adelante.
Claro, precisamente como alcalde del Partido Popular, ¿consideras igual que estas medidas serían más aceptadas o mejor vistas si por parte de la Junta se hubiese recortado antes en muchísimas otras cosas que no afectan a algo tan primario como es la sanidad?
Claro, claro, eso lo venimos diciendo. Si este tema llevamos ya 8 meses con él, porque empezó a finales de junio, y siempre hemos dicho eso, y yo he repetido siempre que el bisturí, hablando en sanidad, utilizar tema del bisturí, se podía haber metido en muchísimas otras partidas que no son tan sensibles y tan delicadas como es este tema. Pues una mejor reorganización o, en fin, no sé, en otra serie de cosas, y no haber llegado a este tema y alargarlo tanto, porque esto es una agonía. Ahora sí. Por lo menos hay tranquilidad, la gente, bueno, por el momento la tenemos para no sabemos cuánto tiempo, pero las urgencias siguen, bueno, pues es un alivio.
Sí, no, desde luego, si se empieza recortando no por educación y sanidad y partidas que a los ciudadanos de prácticamente ni nos llegan o no nos afectan, no sabemos ni qué están, no se tocan, pues claro, difícilmente, ¿no?, que se comprenda.
Claro, efectivamente.
Bueno, pues enhorabuena de nuevo por esta decisión
gracias.
Del Tribunal Superior de Justicia. Sí. A ver, seguiremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir sí. Ya con la resolución definitiva. Imagino que para esto quedará mucho tiempo, pero bueno, no perderemos de vista todo este tema de las urgencias nocturnas. Pues Pedro Garde, alcalde de Sisante, un placer que hayas estado con nosotros y más con estos temas.
Igualmente.
Gracias.
Un placer y muchísimas gracias.
Venga. Sí, un saludo, hasta luego.
Buenos días. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. Algo más de
8 minutitos que nos quedaban para llegar a la 1 de la tarde. Nos ponemos románticos, lo hacemos todos los días, pero hoy desde luego tenemos excusa. 14 de febrero, San Valentín, y bueno, si todavía no has comprado nada para tu chica, no te preocupes porque te vamos a dar un montón de buenos consejos. Lo va a hacer Paula Orozco, codirectora de Viveros La Mezquita. Muy buenas tardes, Paula.
Buenas tardes, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente. Imagino que vosotros tendréis hoy un jaleo, ¿no? Afortunadamente, todo se ha dicho también.
Sí, afortunadamente, exactamente. Sí, sí, por poquito que sea, pero bienvenido es, sí.
Bueno, para los chicos que nos estén escuchando, que yo sé que son un poco desastre algunos y no hayan tenido así premeditación en esto de tener un detallito con su chica, cuéntanos, porque tenéis una cantidad de detalles y de ideas originales, sobre todo con flores, ahí en Viveros La Mezquita, que no os podemos perder.
Exactamente. Mira, lo bueno es que, como tú dices, no les vamos a dejar que piensen, solo tienen que elegir, porque tenemos un montón de propuestas, tenemos muchas cosas montadas, tanto con planta de interior, planta de flor, orquídeas, como floristería, incluso algún artículo de decoración y algún detallito de gourmet, una botellita de vino, una cajita de bombones. Estamos preparando cestas con todos estos artículos, incluso un peluchito, ya te digo, así no tendrán que pensar, incluso las chicas, que no solo los chicos regalan, las chicas también tenemos que regalar.
Claro,
y si son detalles también. Sí, lo que pasa es que siempre lo asociamos a que la rosa se la regala el chico a la chica, pero bueno, tenemos muchísimos más detalles, como te digo.
Sí, no, y además no solamente rosas, porque tenemos muchísima variedad de flores que podemos regalar en el día de hoy.
Claro, es que hay gente, bueno, lo que siempre vemos es que la gente que es un poquito más mayor sí que van a lo tradicional, que es la rosa y la rosa roja, pero hay gente joven que le apetece salirse un poquitín de lo típico. Entonces, por eso hemos apostado por flor distinta, como tulipanes, por ejemplo, que en esta época ya van estando fenomenal de precio y están preciosísimos, que también tenemos que pensar en un San Valentín económico, porque hay gente que no puede hacer gran inversión, porque te vas a ir a cenar, porque vas a tener otros detalles con tu chico, con tu chica. Entonces hay mucha más variedad de la que te puedes imaginar, no solo la rosa roja, para poder regalar aquí en Viveros La Mezquita.
Desde luego nos tenemos que pasar por allí, y además eso de lo que nos estás contando, que no solamente tenemos flores, de porque si queremos hacer algo distinto, también nos estáis preparando estas cestas con vino y con productos gourmet.
Sí, exactamente, una cesta con una botella de vino, con una copita, con un detalle especial, un peluche, una rosa, desde luego, también tienes arregladita. Y una cosa muy curiosa que estamos viendo que está gustando mucho son las cajitas sorpresa. Preparamos en una cajita muy mona un arreglito de flor. Entonces, cuando abres la caja, todo eso le está gustando mucho a la gente más joven. Cuando abres la caja y crees que te puedes encontrar, pues no sé, un reloj, un collar, alguna cosita así, te encuentras un arreglo de flor monísimo, precioso, y queda súper, súper simpático. Y ya te digo, sorpresa cuando hay alguien que sí que quiere algo original y divertido incluso.
Sí, sí, sí. Espero que a quien se lo vayan a regalar no nos esté escuchando en este momento.
Sí, cuando vean la caja ya van a saber lo que es. Que va. Ya verás. Sí, hay muchas formas, colores, flor distinta. Ahí podemos ser súper, súper originales, que es lo que pretendemos. Sí. Y además originales low cost, desde luego.
Sí, sí, sí. A precios que se adaptan a todos los bolsillos. Y eso, a lo mejor podemos pensar, ¿no?, que regalando flores en San Valentín no somos originales, pero se puede hacer de muchísimas formas, y también hay que reconocer que a las mujeres las flores nos encantan.
Claro, claro, desde luego. Además, hombre, si hay gente que tiene costumbre de regalar flores todos los meses, oye, qué suerte que tiene aquella.
Ay, sí,
pero
afortunada.
No estamos acostumbrados a recibir flores muy a menudo, así que una vez al año no hace daño, desde luego.
Desde luego que no. Pues ya lo sabemos. Para los que sean un poquito desastres, hayan dejado todo para el último momento, no pasa nada. Aquí ya se lo acabamos de apañar todo, y eso es lo más importante. No tienen ni que pensar. Se van a Viveros La Mezquita y allí lo encuentran absolutamente todo, para chicos y también para chicas. Muy importante que eso también. Ahí tienes razón. Nosotras también tenemos que regalar un poquito.
Regalar, eso es.
Pues Paula Orozco, codirectora de Viveros La Mezquita, un auténtico placer que hayas estado con nosotros. Ah, bueno, y mira, también para que no nos pille el toro, que el 8 de marzo también es el Día Internacional de la Mujer.
Exactamente, sí.
Uy, qué de flores nos van a regalar últimamente.
Exactamente, queda mucha alegría siempre.
Vale, pues entonces también volveremos a hablar para que nos contéis todas las cositas que estáis preparando de cara al próximo 8 de marzo. Un placer, como siempre, que hayas estado con nosotros, y nada, pues muy feliz San Valentín para todos.
Gracias, igualmente.
Gracias, un beso, hasta luego.
Adiós, Cristina. Singing my life with his words.
Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly.
Seguimos con música, desde luego muy propia de este día. Y ya que hablando con Paula ha salido también lo del Día Internacional de la Mujer, que bueno, como ya sabéis, pues se presenta, o sea, se celebra el, como todos los años, el próximo 8 de marzo. Pues quiero aprovechar para contaros que el Centro de la Mujer de Cuenca ha convocado el primer concurso de fotografía reporteros, reporteras por la igualdad, con objeto de implicar y sensibilizar a la población, especialmente a los jóvenes, en la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres. Este concurso, os cuento, va dirigido a los alumnos de cuarto curso de educación secundaria obligatoria y de bachillerato matriculados en alguno de los institutos de educación secundaria de Cuenca durante este curso. Y bueno, el tema a fotografiar, pues lógicamente va a ser la igualdad entre hombres y mujeres, evitando imágenes que atenten contra la dignidad de las personas. Cada concursante puede presentar un máximo de 2 fotografías en formato papel con un tamaño mínimo de 15 por 21 centímetros o en formato digital en JPG, en cuyo caso se va a presentar cada fotografía, lógicamente, pues en un soporte CD distinto. La técnica fotográfica es libre y se va a valorar especialmente la creatividad, ser original y la sensibilidad con que se aborde este tema de la igualdad. Los trabajos deben ser inéditos y se van a admitir fotografías tanto en color como en blanco y negro. Bien, ¿y dónde tenéis que mandarlo si estáis interesados en participar en este concurso? Pues los trabajos tienen que ser enviados por correo ordinario o entregados en mano antes del próximo 28 de febrero en esta dirección. Primer concurso de fotografía, reporteros por la igualdad, en el Centro de la Mujer de Cuenca, que están en la Plaza de España, sin número, en el edificio del mercado, en la tercera planta. Y por supuesto, como siempre, podéis consultar todas las bases, pues si se os olvida alguna de las normas que os acabo de dar, en la página web del Ayuntamiento, en www.cuenca.es. Y con todo esto estamos a punto de rozar la 1 de la tarde, así que os dejamos bien acompañados. Vamos a regresar en 5 minutos con más noticias de Cuenca, con Emprendedores, con Cultura y con un nuevo relato de Víctor Parreño. Ahora nuestros compañeros de Nacional os actualizan la última hora, os cuentan lo más destacado de lo que está ocurriendo en nuestro país y también en el mundo entero. En 5 minutos seguimos en Cuenca.
Mañana. COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 1:05. Soy Cristina Domada. Continuamos la mañana en Cuenca y ahora vamos a emprender. Y en estos minutos que dedicamos siempre al emprendimiento, te vamos a dar muy buenos consejos, seguro, sobre todo si estás en situación de desempleo. Lo vamos a hacer con Sonia Nielfa, que es psicóloga, experta en formación y en orientación laboral. Muy buenas tardes, Sonia.
Buenas tardes.
Bienvenida a nuestros estudios, un placer que estés con nosotras, con nosotros, que nos acompañes hoy en esta sección de emprendedores. Y vamos a hablar de algo que yo creo que es muy importante, ¿no?, para la gente que en este momento está buscando trabajo, que es cómo tienen que elaborar el currículum.
Sí, ya no solo cómo elaborar el currículum, lo importante, bueno, lo fundamental, antes de ir a lanzarnos a lo que es la búsqueda de empleo, lo importante es saber qué actitudes personales tengo, ¿vale? ¿Cuáles son los conocimientos, nuestras habilidades, las capacidades que tengo, qué es lo que puedo hacer y qué quiero hacer? Es decir, los intereses profesionales, ¿vale?
Sí.
Una vez nos hemos conocido a nosotros mismos, lo que tenemos que hacer también es conocer lo que es el mercado laboral, porque ahora el mercado laboral ya sabemos que está cambiando mucho, ¿vale? Entonces, hay mucho paro, la gente se está lanzando a enviar currículum a discreción a todas las empresas. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer bien qué tipo de empresas son las que queremos, en las que queremos trabajar, conocer bien nuestro mercado laboral y así, ¿vale?, a la hora de ir a buscar empleo, hacer una selección de esas empresas, porque esto va a ser un elemento facilitador no solo para la persona que está buscando empleo, sino también para los empresarios, porque ahora los empresarios se están encontrando pues con una gran cantidad de currículums en la cual bueno, son muy poquitos los que realmente cumplen con el perfil. Claro. Que tienen relación laboral con el puesto que ofrece esa empresa.
Vale, o sea, que esto que a lo mejor tenemos en mente de no tengo trabajo, voy a enviar currículums a porrillo y a invadir el país con mi currículum, esto no hay que hacerlo.
Sí, es lo que piensa la mayoría de la gente. Entonces, es muy importante saber el perfil profesional que tenemos y en qué mercado laboral nos podemos mover.
Vale, también nos has dicho que nos tenemos que analizar a nosotros mismos y saber en qué destacamos por encima de los demás.
Analizar nuestros puntos fuertes, ¿vale? Analizar nuestros puntos fuertes y así ya ver si fallamos en algo. Es decir, nosotros tenemos nuestro objetivo profesional es trabajar en una profesión X. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que mirar si realmente estamos preparados para trabajar en esa ocupación.
Vale.
Si no estamos preparados, pues ya plantearnos un objetivo a corto, medio o largo plazo. Es decir, o plantearnos formación, ¿vale? Que para eso están hay cursos, ¿vale? Ahora tenemos cursos relacionados con certificados de profesionalidad, que ahora son muy importantes, ¿vale? Porque ya esos certificados de profesionalidad lo que dice es que estás capacitado para ejercer una profesión. No son los típicos cursos que había antes, que hacías un curso y la mayoría de la gente tenía titulitis, ¿vale? Por decirlo de alguna manera.
Sí.
Ahora lo que prima es tener un certificado de profesionalidad, es decir, algo que nos diga que estamos capacitados para desempeñar esa ocupación.
Vale, una vez que conocemos nuestros puntos fuertes, si consideramos que alguno nos falta, lo podemos complementar con formación, pero una vez que lo sabemos, ¿cómo se los hacemos llegar a la empresa? De que el empresario que nos vaya a entrevistar o que le llegue en un mail nuestro currículum o que hayamos ido a dejarlo en persona, sepa de, mira, pues esta persona sabe trabajar en equipo, que aquí es muy importante. ¿Cómo lo destacamos?
Mira, un currículum profesional lo que es una radiografía, ¿vale? De pues un poco de nuestros datos personales, nuestros conocimientos, es decir, nuestros estudios, ¿vale? Tanto la formación reglada como la no reglada, nuestra experiencia profesional, ¿de acuerdo? También otros puntos fuertes que valoran ahora las empresas son el conocimiento de idiomas.
Sí.
Por ejemplo, eso ahora es muy importante.
Es imprescindible prácticamente.
Sí, ahora es imprescindible. La movilidad geográfica. Las empresas buscan ahora gente con movilidad geográfica, con iniciativa, capaces de trabajar en grupo, ¿vale? Todo ese tipo de cualidades son las que buscan las empresas. Pero sí es cierto que antes de lanzarnos a mandar lo que son los currículum, es elegir bien las empresas donde vamos a llevarlo.
Vale, ese es el primer punto.
Sí, importante.
Vale, elegir bien las empresas.
Claro.
Y ya una vez que nos ponemos a elaborarlo, por ejemplo, de mucha gente que a lo mejor pone en el currículum de, pues me gusta leer, salir con mis amigos.
No.
Eso no es necesario, ¿no?
Yo suelo decirle a la gente que eso
me gusta el fútbol.
Es mejor obviarlo, no poner las aficiones,
¿vale?
Que por norma general ponen al final aficiones, no. Son datos normalmente de interés, que puedas, si dispones de permiso de conducir, si dispones de vehículo propio, ¿vale? Todas esas cosas, si dispones de algún carnet profesional, eso es importante.
Vale,
ahora las empresas valoran mucho el tema de los carnets profesionales, además porque para determinadas ocupaciones te exigen determinada titulación.
La extensión del currículum también es algo de lo que se habla mucho, de intentar que quede todo en un folio, hacerlo como si fuera una redacción, contando tu experiencia profesional, por ejemplo. ¿Cómo nos recomiendas hacerlo?
Como ya he indicado anteriormente, al ser una radiografía de lo que es tu experiencia profesional y tus datos profesionales, ¿vale?
Sí.
Lo que tenemos que hacer es no extendernos demasiado. Yo siempre le digo a la gente que se tiene que poner también en el papel, en el puesto del empresario,
Sí,
¿vale?
Que va a leer 300 currículos.
Claro, no... claro que sí. Entonces, sí, lo que hay que destacar es realmente nuestros puntos fuertes, ¿vale?
Vale.
Cuando hay a lo mejor espacios en los que no ha habido experiencia profesional, pues a lo mejor podemos incorporar ahí pues algún dato importante pues que has aprovechado para formarte en ese tiempo.
Sí.
¿De acuerdo? Siempre el empresario, a la hora de seleccionar a una persona o seleccionar un currículum para poder pasar luego a otra criba, a otra entrevista de selección, por ejemplo, lo que hacen es mirar realmente los currículums en los que los puntos interesantes están bien resaltados y se leen a primer golpe de vista.
Sí, vale.
Es lo que un currículum, además de ser, tiene que ser claro, corto, claro y conciso.
Vale.
¿De acuerdo?
Hay nada de soltar parrafadas y entregar un currículum,
claro,
de 10 folios.
Y muy importante, muy importante. Acompañado a un currículum, dependiendo del tipo de empresa donde
sí,
lo vayas a llevar, el currículum siempre debe de ir acompañado con una carta de presentación, que es
sí,
una.
Sí, muy importante.
Sí, es importante y es un elemento que no se suele dar a la hora de iniciar una búsqueda de empleo. Y es muy importante.
¿Qué
porque
tenemos
es,
que poner en la carta de presentación?
Una carta de presentación es como una tarjeta de visita.
Sí.
¿De acuerdo? La carta de presentación es como una tarjeta de visita y es lo que va a llamar la atención para que al empresario para que inmediatamente lea el currículum que acompañamos.
Vale.
¿Vale? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? En la carta de presentación es, te interesas, tienes dos tipos de carta de presentación, que es la carta de autocandidatura, en la que no ha habido ninguna oferta de trabajo y tú te presentas a una empresa donde esa empresa de momento no necesita a nadie para trabajar. Y tenemos otra carta de presentación, que es la carta de presentación en contestación a un anuncio o a una oferta que hemos visto en un periódico, en una página web,
sí,
donde sea. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo de carta de presentación que vayamos a presentar, pues ya ponemos que conocemos la empresa.
Importante.
Muy importante,
sí,
conocer la empresa, a qué en qué sector trabaja esa empresa, lo grande que es esa empresa, si es una empresa pequeña, si es mediana empresa, si es una empresa grande a nivel nacional, ¿vale? Es importante conocerlo. Siempre antes de presentarte a una oferta de trabajo o antes de llevar el currículum a una empresa, es tener conocimiento de la empresa, puesto que no sabemos si no conocemos los datos de esa empresa, no sabemos si realmente nuestro perfil profesional se va a adecuar a la empresa, ¿vale? Entonces tenemos que seleccionar bien la carta de presentación, pues porque queremos trabajar en la empresa y qué es lo que le podemos ofrecer a la empresa, qué conocimientos, qué capacidades y aptitudes tenemos para poder desempeñar un trabajo dentro de esa empresa.
Vale, esto en cuanto a la gente que esté buscando trabajo actualmente, mm-hmm, para la empresa, para los empresarios que tengan que hacer procesos de selección de,
claro,
personal, ¿qué consejos les darías?
Pues que antes de iniciar una búsqueda de empleo, de verdad analizar realmente lo que es nuestro perfil profesional, ¿vale? Ver las empresas y si en función de la empresa ver si nuestro perfil profesional se adecua, entonces ya lanzarnos a mandar un currículum. ¿De acuerdo? Al empresario le recomendaría pues
sí,
que realmente es que al empresario tampoco nos podemos poner en el papel de...
Sí, es más complicado.
Claro, es más complicado.
Hay menos trucos.
Claro, sí que los empresarios a veces se valen de otras empresas para realizar la selección de personal, que no siempre son ellos mismos los que hacen la selección de la gente que quieren contratar, ¿de acuerdo? Se valen de otras empresas, empresas de trabajo temporal, otro tipo de empresas.
Que detallen muy bien la oferta de trabajo, ¿no?
Sí, que la detallen muy bien, porque a veces cuando ponen un anuncio pues en periódicos, pues los anuncios a veces son tan escuetos que omiten mucha información.
Que puede optar cualquiera.
Claro,
claro.
Entonces, sí, al no tener todos los requisitos imprescindibles para cubrir ese puesto de trabajo, pues mucha gente se va a lanzar a enviarles el currículum cuando a lo mejor no cumplen con todos los requisitos que desearía el empresario.
Claro, pues así ya se hacen la primera criba. Que redacten muy bien también la oferta de empleo los empresarios. Pues Sonia Nielfa, psicóloga experta en formación y también en orientación laboral. Un placer que hayas estado con nosotros dándonos tan buenos consejos. Feliz San Valentín, por cierto, también.
Igualmente.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Estar informado.
Para mí esta es la película de amor por excelencia. Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ahora puedes escucharla y puedes comentar y no hables. Ahora. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Ay, voy a respirar.
Respira, respira.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues bien, una mañana muy alegre, me parece que el sol triunfa y eso anima a todos los corazones.
¿Has comprado flores ya?
Las compré ayer.
Ah, muy bien. Vale, chico precavido, vale por dos.
Exacto.
Muy bien. Enhorabuena a tu mujer.
Muchas gracias.
Vamos con San Valentín, precisamente, que nos vas a hablar hoy de él.
Sí, pues, claro, procede. Y muchas personas, muchos creemos que esta fiesta de San Valentín pues ha sido instaurada, como alguna otra, a lo mejor, por los grandes almacenes y los comercios. Y no, mucho menos.
Se remonta al Imperio Romano.
Exactamente. Hay varias leyendas, pero una de las más conocidas es la que cuenta que San Valentín era un sacerdote del siglo III después de Cristo y que, bueno, pues durante el gobierno del emperador Claudio II ayudaba a las parejas de jóvenes enamorados a casarse, puesto que había una prohibición del emperador que decía que los jóvenes no se podían casar porque así servían mejor en el ejército.
Claro.
Entonces,
no
bueno,
tienes mujer y niños,
claro,
te
tienes que preocupar por otras cosas.
Sí.
Entonces, bueno, pues por este motivo el emperador al final, tras un tira y afloja y varios milagros de por medio de San Valentín, en el que entre los que se encuentra el devolver la vista a una tal Julia, pues al final fue martirizado y ejecutado el día 14 de febrero.
Y de ahí que hoy estemos festejando San Valentín.
Exactamente. Además, el final de la leyenda de la joven Julia, a la que San Valentín devolvió la vista, es muy, muy bonito, porque se dice que, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba, y de ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos.
¡Oh, qué bonito todo! ¡Qué románticos estamos hoy! ¡Me
claro
encanta!
Que sí.
Y de una magia vamos a ir a otra, porque la magia del amor, a trucos de magia.
Sí, a veces vemos lo que no hay y al revés, ¿no? Pero bueno, también es ilusión y magia. No hablemos mal del tema. Y si te parece, pues nos podemos ir a ver a Juan Tamariz al auditorio, tanto
venga,
esta tarde como mañana.
¿A qué hora?
A las 8:30, hora clásica en el auditorio. Y como te decía, pues lo podemos ver en la función de hoy o en la de mañana.
El espectáculo, mañana es a las 10.
Mañana es otra hora, sí.
Sí.
Y bueno, pues el espectáculo Magia Potagia, 40 años de ilusionismo. Juan Tamariz, bueno, todo el mundo lo ve. Exactamente.
Todos con el violín.
Estamos aquí haciendo que tocamos el violín. Y nos presenta un compendio pues de sus mejores trucos y bueno, pues vamos a disfrutar muchísimo. Y la verdad es que la gente se prepare, porque siempre Juan Tamariz hace participar mucho al público.
Sí.
Y bueno, yo creo que vamos a disfrutar. Además viene con otra maga, Consuelo Olorgia, que creo que es su mujer.
Sí, es su mujer.
Es su mujer, sí. Y que tiene unas dotes de telepatía que dicen que son extraordinarias. Volviendo al tema de San Valentín.
Habrá mentes que no quiera leer.
¿Te imaginas este matrimonio, uno mago y otra telépata? Uf, la convivencia.
Qué complicado.
No se pueden tener ningún secreto.
No, ciertos pensamientos no se deben tener.
El caso es que, bueno, podemos disfrutar con este espectáculo de magia en el auditorio.
Vale, esto va a ser esta noche. Ayer, miércoles de ceniza, iniciábamos la cuaresma y la Junta de Cofradías también nos ha preparado un conciertazo para este sábado, si no me equivoco.
Sí, este sábado, día 16, a las 8 de la tarde. En el Teatro Auditorio también, el concierto nos lo ofrecerá la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, dirigida por Francisco Grau. Y esta marcha que estamos escuchando...
De nuestro amigo Manuel Millán.
De nuestro amigo Manuel Millán, sí. No lo negaste en la cruz, se titula, y es una de las composiciones del maestro Millán.
Vamos a darle 15 segundos.
Venga.
Tengo yo ya de que solamente suene esto. Vamos con el descubrimiento de la semana.
Vamos, vamos. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came.
Me gusta.
¿Te
¿Qué
gusta?
Nos has traído?
Me alegro, me alegro. Pues esta es la canción más famosa hasta el momento de, de Yael Naim, que es esta cantante. Quizás a muchos de los oyentes les suene esta melodía de un anuncio publicitario que hubo hace unos años de una famosa marca de, con una manzanita y un mordisco. Me refiero a la publicidad de Apple.
Ah, pues no me acuerdo.
Sí, sí, pues esta canción se hizo famosa y gracias a la publicidad de este producto, Yael Naim pues alcanzó más fama a nivel mundial, ¿no? Y es una cantante nacida en Francia, judía, de padres franco-tunecinos. Y bueno, pues es otra historia de estas de película que vamos contando de nuestros descubrimientos, ¿no? Comenzó a cantar durante su servicio militar en Israel y así fue descubierta como cantante, organizando conciertos para sus compañeros, los soldados del ejército.
Toma ya, qué estupendo.
Y de aquí pues ha pasado, la verdad es que a una actividad muy intensa en defensa de los derechos humanos y de la paz entre los pueblos.
Pues vamos a seguir escuchando ya el Naim y el último minuto se lo vamos a dedicar a la supersala de exposiciones Sala Jamete. Que tenemos.
Sí que se está convirtiendo en un punto de encuentro cultural, además de poder ver exposiciones. Ya comentamos que el concierto del otro día fue un éxito. Y bueno, pues continuamos con la obra de Grau Santos. Vamos a analizar un poquito esta obra, o más bien a explicar la variedad que tenemos. Podemos disfrutar de obras de Grau Santos de los años 60, vistas de Cuenca con su característico estilo, con esa neblina tan, tan especial que hace, que da magia también a un cuadro, aunque sea estilo realista, ¿no? Y luego pues tenemos obras de Grau Santos del año 2010, 2011, de las últimas piezas que ha compuesto en óleo, óleo sobre lienzo, y llenas de colorido y de la fuerza también característica de Grau Santos.
Genial, pues tenemos que ir a visitar esta exposición. Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete, un placer que hayas venido cargado de grandes y muy buenas propuestas culturales. Te invito a que te quedes conmigo escuchando un nuevo relato de Víctor Parreño, que como no en el día en el que estamos, pues va de amor.
Muy bien.
Tal vez sea porque es jueves, o porque es San Valentín, o porque me apetece sentarme a recordar. La verdad es que hoy me viene a la memoria la historia de mi primer beso, el recuerdo de algo que no fue sino la promesa de un imposible. Había pasado la mitad de mi vida mirándola, siempre desde lejos, esperando una señal de sus ojos o de su boca para acercarme un poco. Pero ella nunca lo hizo. Durante mucho tiempo caminé a la sombra de promesas sin cumplir y deseos que nunca llegaban a realizarse. Deseando, anhelando, una simple palabra de su boca. Tal vez con el reconocimiento de mi existencia habría bastado. Pero, ¿cómo esperar ser reconocido si nunca me he dejado conocer por nadie? Ha pasado mucho tiempo desde aquel día y puedo decir que no he aprendido nada. La vida no me ha enseñado otra verdad que la de su beso, otra certeza que su abrazo, ni otro deseo que su aliento. Ahora soy más viejo, pero menos sabio. Pienso que la gran suerte del corazón humano radica en poder enamorarse de imposibles, de aquellas cosas que están completamente lejos de nuestro alcance. Ese tipo de amor es el que nos ayuda a crecer, nos obliga a ser mejores, a esforzarnos por conseguir lo que se nos escapa de las manos. Otra explicación es que somos tontos por naturaleza. Yo siempre he preferido la primera. Además, la vida tiene otra parte que nos ayuda a entender y resistir ante los problemas: la casualidad, la suerte o el destino. Una fuerza superior a todo lo que podemos hacer o planear, y que irremediablemente nos lleva hacia donde nunca creímos que podríamos llegar. Ese destino, esa suerte, es lo que nos hace encontrarnos con una persona que no habíamos visto en años, el mismo día que salimos a dar un paseo por donde nunca lo habíamos hecho. Otras veces puede ser la casualidad o una pequeña confusión lo que te lleven a vivir un momento que nunca podrás olvidar. A mí me pasó exactamente eso. Todo sucedió porque tengo el mismo color y corte de pelo que otro chico, parecida estatura y la habilidad de quedarme en silencio y completamente quieto. Estábamos haciendo un teatro aficionado, una pequeña obra en un teatro más pequeño todavía. Yo estaba entre las cortinas, donde la sombra no te deja ver un paso más allá. Desde allí la podía contemplar sin que nadie me molestara. Podía ver cómo deslumbraba el escenario con su presencia. Cuando los focos la alumbraban, parecía que llenaba el escenario. Acabó su papel y salió emocionada, con el pecho a punto de estallar por la euforia. Vi cómo corría hacia mí, radiante con su sonrisa, dando pequeños saltitos como una niña más pequeña. Me llamó por un nombre que no era el mío. Me abrazó con la promesa de otros brazos, y al final besó en mis labios los que eran de otro. Ha pasado tanto tiempo entre las sombras que aquella tarde decidieron devolverme el favor. Ella se alejó tan rápido como había llegado, sin reconocerme, sin conocer los labios que había besado, los brazos que la habían estrechado, y dejando una promesa sin cumplir. Han pasado años, pero aún recuerdo cómo me diste mi primer beso. Yo deseando que fueras tú, y tú deseando que fuera otro.
Pues feliz San Valentín para todos. Os dejamos muy acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán a las 2 en punto. Toda la actualidad de mediodía COPE con José Luis Pérez. 2 y 10, Dani Trigo, Noticias de Castilla-La Mancha. 2 y 20, Noelia Barroso. Información de Cuenca. Nosotros mañana más. Que tengáis un jueves genial.